la bienvenida al señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, todo muy bien. Me dijeron que estabas expectante por la recepción que le van a hacer a Juan Román en la apertura de la gestión de AMEAL.
¿Cómo decirte? Sentimientos encontrados.
Muy bien, me gusta. Aparte me gusta porque te agarro, me gusta porque te agarro a traspié, porque venías embalado para hablar de sexo e hiperinflación y ya te salí con Román y es como que te cambié de frente en el medio del partido y me encanta eso.
Sí, pero ya respondí esta pregunta en algún momento a alguien en Facebook. Efectivamente, digamos, como buen hincha de Boca, yo estoy contento de haber disfrutado con la azul y oro a lo que para mí es el mejor jugador argentino después de Maradona.
Sí.
Un tipo con una cabeza estratégica notable.
Uh-huh.
Que parece haberla
también puesto en funcionamiento para la estrategia política, digamos, todo, ¿no?
No es ningún tonto.
No, para nada.
De ahí a transformarlo en una especie de vindicador de las clases populares contra el macrismo, no solo se trata de una exageración notable, sino además un desconocimiento del mundo futbolístico. O sea, Román es un millonario, es un burgués hecho y derecho que está buscando hacer más millones, punto. No nos olvidemos de eso. Acá en el fútbol no hay gente dedicada a satisfacer la pasión de los hinchas, sino la pasión de ciertos bolsillos. Esa es la verdad.
Pero vos no crees...
Si eso coincide o no con el buen fútbol y los resultados, es otra discusión.
Vos sabés que a mí me causa gracia porque algunos decían, bueno, por fin se terminó el Boca que se va a manejar como una empresa. Y yo no escuché nunca a la gestión que acaba de ganar que haya planteado que iba a volver a un momento romántico de la historia de Boca. Por eso digo, a veces la gente pone en sus oídos, en su cabeza, acciones que están bastante o diametralmente opuesta a la manera en la que se manejan los clubes de fútbol, y más el club por excelencia que cotiza jugadores a nivel mundial.
Sí, pero además hay un punto, digamos, si uno tendría que pensarlo, la Argentina como fútbol, deja de lado la selección, está en la C del fútbol mundial. De ninguna manera...
O sea...
Un equipo argentino puede competir en las grandes ligas, ni siquiera el River de Gallardo, que ha ganado prácticamente todo.
O sea, adiós a la Argentina futbolística, tomo tres.
Eso no te quepa la menor duda, tiempo eso. Sí, eso olvidate, eso es así. El fútbol argentino, basta verlo. Boca no le puede ganar a un equipo de la segunda española. River tal vez sí, pero River en la Liga Española a Real y al Barcelona los mira de 4 metros de altura desde abajo. Esa es la verdad, por más que uno reconozca las virtudes de Gallardo como entrenador y las virtudes del equipo de River, que es hoy por hoy el mejor equipo de Argentina, eso no hay duda. Después cuando empecemos con la broma y la chanza podemos decir otra cosa, pero ahora si vos mirás en términos estrictos, la trayectoria de Boca de estos últimos años, Boca cuesta encontrar un ciclo futbolístico económico más exitoso que el de Macri. Esos son números.
Sí.
Eso es así. Uh-huh. Además, todos estos que acaban de ganar son todos macristas. O sea, todos estuvieron con Macri. Meal, que era el tercero en la fórmula, del Caño, del Pla, a Meal, mejor. Entonces hay toda una imaginería bastante ridícula que tiene que ver con algo de lo que íbamos a hablar hoy, el delirio kirchnerista. El delirio kirchnerista es interpretar la realidad como a nosotros se nos antoja, y por estos días estamos viviendo una especie de delirium tremens general, colectivo, de gente que imagina cosas que no existen. Ganó la fórmula de Riquelme en Boca, ganó el Pergolini antimacrista. ¿De qué me estás hablando? Un negociante de siete suelas, que empezó haciendo guita con metiendo chicas medio semi desnudas con una remera en una pileta de agua. ¿De qué me estás hablando? Entonces, esa gente es parte del gran negocio futbolístico que en la Argentina, lamentablemente, como en la Argentina alguna vez lo dijimos en esta columna, reproduce las características de la Argentina. La Argentina tiene vacas y cuero, pero compra los zapatos de afuera. Tiene los mejores jugadores del mundo y a esos jugadores juegan en otros equipos. El mejor jugador de la Argentina ni siquiera jugó en la Argentina alguna vez. Entonces, esto, digamos, a mí me da sentimientos encontrados, porque uno espera que un tipo como Riquelme tal vez tenga un mejor criterio para manejar futbolísticamente a Boca. Yo, digamos, como buen marxista, creo que manda el bolsillo. De hecho, a ver, sacamos a un director técnico que era cualquier cosa un director técnico de Boca. Eso está claro. Ahora, acabamos a poner a Russo, cuya virtud también ganó la última Libertadores, lo que vos quieras, pero si Russo representa futbolísticamente a Boca, no me joda. Ahora, la pregunta es, ¿Boca puede volver a tener un Bianchi? Y Bianchi en su momento fue uno de los directores técnicos más cotizados. Boca no lo puede soportar. Y eso es que Boca es el club en términos económicos mejor manejado de la Argentina. Es uno de los pocos, sino el único que tiene superávit. El resto está todo en rojo. River tiene verde futbolístico, pero tiene un rojo económico notable. Pero ni Boca ni River se pueden bancar a un Guardiola, pero ni por casualidad. O sea, habría que dejar de pagarle a todos los jugadores para pagarle a Guardiola. Ni Boca ni River se pueden bancar ni siquiera un Bielsa, o sea, cuando mucho a un fracasado vendedor de humo en condiciones industriales como Sampaoli. Pero, a ver, los Pochettino no dirigen acá, por la misma razón que Messi no juega acá. Entonces lo que yo veo es que Riquelme, Boca va a seguir siendo lo que es, un equipo de cuarta a escala mundial. Y estamos hablando probablemente del equipo más internacional de la Argentina. Si hay un equipo que tiene escala internacional, es Boca. Por presencia, por fama, etcétera, etcétera. O a cualquier lugar del mundo y encontrás una camiseta de Boca. Eso no pasa con River. Ahora, Boca, ya te digo, en términos económicos, no le da ni para jugar en la liga más pobre de Europa. Esa es la verdad. Son Riquelme, se Riquelme. Ahora, ya te digo, lo interesante de todo este asunto es que refleja muy bien el clima en el que estamos viviendo. O sea, hay gente que quiere creer un montón de cosas, que quiere creer que ha vuelto no sé qué cosa, y quiere creer que la Argentina ha retornado a la buena senda y que ahora el sueño macrista se acabó. Volvemos a la normalidad. Bueno, créanlo. Yo creo que uno puede ya, a pocos días de comenzar el gobierno Fernández, darse cuenta de que eso es propio de religioso. Yo creo que los testigos de Jehová, los que yo he hecho las puteadas todas las mañanas de domingo acá en la puerta de casa, tienen menos fe que muchos kirchneristas. Porque examinemos algunas medidas, si vos querés que entremos ya por ese lado. Hay una, digamos, para que se entienda por qué hablábamos de sexo e hiperinflación. Fernández tiene muy poco para ofrecer, muy poco para ofrecer, en términos económicos. Luego yo creo que una salida interesante de su parte va a ser, si no hay pan, por lo menos que haya circo. Entonces vamos a ofrecer actos simbólicos, ¿no? Uno de los actos simbólicos acaba de producirse, el tema del protocolo por el aborto no punible. Recordémosle al público que en la Argentina existe el aborto no punible, legal, es decir, para cierto tipo de casos, desde 1921. Y que Macri había dado un paso adelante bastante importante, jugando con la idea de que los causales del aborto no punible podían flexibilizarse, es decir, se puede entender de una manera muy amplia. Como todo en la legislación, todo depende de cómo lo interpretes. Si corres riesgo la salud de la madre, entonces se podrá abortar sin que eso signifique una punición. Bueno, ¿qué es salud? Entonces, si vos interpretas salud como puramente biológica, entonces el aborto no punible se restringe un número de casos casi mínimo. O sea, cuando la madre está al borde de la muerte, pobre. Bueno, ahora, si vos tomás salud en un sentido más amplio, incluís la salud reproductiva, es decir, la madre puede quedar en malas condiciones para volver a tener hijos, incluís la salud psicológica, es decir, el impacto que significa una violación o un impacto que significa tener un hijo no deseado, etcétera, 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 y entonces virtualmente podés llegar a establecer un régimen en el cual ningún aborto es punible o, digamos, traer una cantidad de casos muy pequeña, al revés. Antes era muy pequeña la cantidad de casos que no fueran punibles. Ahora, con esta ampliación del espectro, es muy muy pequeña la cantidad de casos que serían punibles. Ahora, lo que está claro es que no hemos salido del hecho de que el aborto sigue siendo punible. Es decir, las mujeres en los últimos 2 años en Argentina lucharon por una ley de aborto voluntario. Uh-huh. Es decir, yo quiero abortar, voy y aborto. Sí. Y no te tengo que explicar nada.
Sí. ¿Eduardo? ¿Te perdí? Bueno, justo que estaba...
Yo, sí.
Sí, no, te perdí. Y no tienen que explicar nada y ahí se murió el audio.
No, claro. En realidad lo que se ha hecho es poner en marcha el protocolo de Rubinstein con alguna modificación. Uh-huh. Y la propia ministra se encargó de señalar que esto de ninguna manera era una ampliación de derechos. Uh-huh. Es decir, de ninguna manera se trataba de una ley de aborto al estilo de la cual se movilizaron millones de argentinas en el pasado reciente. Es decir, no te doy la ley del aborto, porque no me voy a pelear con el Papa. Te voy a dar algo parecido. Ese algo parecido lleva al hecho de que las cosas se van a quedar así como son en Argentina, pero cosméticamente van a parecer diferentes. Alguien va a decir, bueno, pero eso permite de alguna manera que la realidad del aborto en la vida concreta sea más accesible. Sí y no. Esto no es lo que se buscaba, es apenas un paliativo, pero acostúmbrate, porque esta es la tónica del gobierno de Fernández. Hemos pasado del macrogradualismo al graduo Fernán populismo. Es decir, hemos pasado de un gris a otro gris, no hemos pasado a un cambio radical ni siquiera dentro del campo de la política burguesa. Si vemos las otras medidas de Fernández, son más o menos lo mismo. La discusión sobre la deuda, ya la hablamos la columna pasada, la ampliación del consumo, la famosa tarjeta que le van a dar a los hogares pobres, en realidad son 5 o 6 lucas más que le van a dar a algunas personas y punto. Uh-huh. Es muy diferente de la magnitud de subsidios que está recibiendo y va a recibir la burguesía argentina de la mano del señor, del compañero Fernández. Lo mismo sucede con otras medidas de Fernández. Uh-huh. El tema de las retenciones. Un escándalo porque, bueno, volvieron las retenciones. Bueno, pará, primero, las retenciones no se fueron nunca, o sea, siempre hubo retenciones. Segunda cuestión, hay un punto claro, digamos, lo único que ha hecho Fernández es volver a las retenciones de Macri del 2018, que habían sido afectadas por la inflación. Sí. O sea, te ataco al campo sin atacártelo. Yo quiero recordar que Videla le sacó al campo 40,1% y que el propio Menem le sacó algo así como 39,50%, no me acuerdo bien las cifras. Es decir, la idea de que un gobierno popular ataca el campo, le saca retención, si con eso elimina el hambre de la Argentina, es un disparate propio de una mente ajebrada. El gobierno más reaccionario de la historia de Argentina, Videla, es el gobierno que más plata le sacó al campo. ¿Eso qué significó? Significó más plata para otra fracción de la burguesía, para la burguesía, como yo la defino, choriplanera, la burguesía que vive del mercado interno. Lo de Fernández ni siquiera es un ataque a esa escala. Uh-huh. Por lo tanto, ¿qué estamos mirando cuando vemos el gobierno de Fernández? Estamos mirando básicamente más de lo mismo. Acá no hay mucha diferencia. Veamos el plan del ministro Guzmán. como yo señalé en algún momento por estos días, estamos entrando en la fase C, o si vos querés la fase 3. ¿Cuál es la fase 1? La fase 1 es la fase en la cual los precios de los commodities se elevan. La economía argentina empieza a crecer al amparo de esa elevación de commodities. Se acaban los commodities, se acaba la soja en este caso. La Argentina empieza a tratar de mantener ese nivel de actividad con muchas dificultades, con dificultades crecientes, apelando a la deuda. Esa es la fase 2. ¿Cuál es la fase 3? Ya no hay ni commodity ni deuda. Luego, es necesario sostener esto de cualquier manera. ¿Y qué es cualquier manera? Ahora la Argentina va a empezar a vivir de comerse lo único que funciona, es decir, el campo. Y como eso no alcanza, va a empezar a atacar los niveles de vida de la gente. Las otras medidas que todavía no se conocen,
las de el proyecto de solidaridad económica.
Sí, por un lado contener los salarios. O sea, vamos a un pacto social, lo llamen como lo llamen, que básicamente es contener salarios. Que en un contexto de inflación van a ser difíciles de contener y vamos a ver cómo se las arregla para evitar, ya no que se recuperen los niveles anteriores a Macri. Bajo Macri produjeron 2/3 de la caída salarial. Vamos a recuperar algunos datos. El nivel más alto de los salarios en la Argentina, del obrero calificado, mejor dicho, del obrero en blanco, es decir, que está bajo convenio, más o menos un 30-40% de la población trabajadora de la Argentina, alcanzaron su pico máximo después del 2001 en el año 2011. Uh-huh. Es el pico máximo. Hay un pico anterior en el 2008, una breve caída, y el 2011 está un poquito por encima del 2008. Desde allí para acá empiezan a caer, sustantivamente. De toda la caída, 1/3 de esa caída, tal vez un poquito más, un poquito menos, según lo mires, uh-huh, se produce entre 2011 y 2015, es decir, del último gobierno de Cristina. Y 2/3 se producen bajo el gobierno de Macri. Con la aclaración de que la mayor parte de esos 2/3 de caída del salario bajo el gobierno de Macri se producen en los últimos 2 años, es decir, cuando empieza la crisis, 18 y 19. O sea, los 2 primeros años de Macri incluso ven una leve recuperación salarial en relación al salario que deja Cristina en el 2015. Uh-huh. Ahí ves el efecto deuda. Ves el efecto soja, el momento A, la fase A, hasta el 2011. Te quedaste sin soja y ahí empezaron los problemas. Entonces apelamos a la deuda. Y ahí ves el efecto deuda. Se frena la caída e incluso hay una leve recuperación. Se acaba la deuda y la Argentina se desploma. Y ahora vamos a rascar el fondo. ¿Qué es rascar el fondo? Rascar el fondo significa aumento de, como ya se está diciendo, el impuesto a los bienes personales y las ganancias de los sectores o de los ingresos medios y altos. Ojo con la palabra medios. Ojo con la palabra medios, porque ya vimos en su momento que el famoso impuesto a las ganancias alcanzaba bajo Cristina hasta los colectiveros. Por otro lado, todo el asunto manejo dólar parece afectar, sobre todo el dólar turista, a los gastos de dólares de los argentinos en el exterior. Eso no afecta solamente al turismo, afecta a muchas otras actividades y servicios que se compran en el extranjero aunque se disfruten en la Argentina. Bueno, el ejemplo más común, más claro, es Netflix y ese tipo de servicios. Pero hay otros servicios financieros y de otro tipo que también tienen la misma lógica. Es decir, hay una devaluación implícita que va a afectar mínimamente, pero va a afectar a la inflación en la Argentina. Sobre todo va a haber una afectación un tanto complicada, porque como tenés un tope a la compra de dólares y como para gastar en el extranjero tenés que gastar en firme, o sea, no podés gastar con tarjeta, vas a tener que ir a comprar dólares al mercado negro, así vas a tener que comprar dólares blue. Uh-huh. Y eso va a llevar el precio del dólar blue, lo que va a generar una tensión entre el dólar oficial y el dólar blue. ¿Te das cuenta cómo empiezan a volver todos los problemas que se suponía que habíamos superado? Uh-huh. Y que son recurrentes, que son recurrentes. Todos estos elementos nos dicen, entramos en la fase 3. Y entramos en la fase 3 porque acá no ha habido ningún cambio sustantivo. Estamos repitiendo el ciclo histórico de la economía argentina. En este ciclo histórico, en esta fase 3, hay poco para dar. Por lo tanto, lo que damos es puramente cosmético. Y hay mucho para quitar. Toda la discusión es cómo. Cómo lo disfrazamos. Es sorprendente eso, digamos, que el propio Fernández no se anime a ir más allá de Macri con el tema de las retenciones. Y es sorprendente que crean que con eso se gana algo. Uh-huh. Y con eso llegamos a algún lado. Y es sorprendente que crean que no vamos a tener ninguna consecuencia del default. Es decir, que la Argentina declare default no significa nada. En realidad, lo que está detrás de esto es una tendencia a la hiperinflación que puede desplegarse de un modo muy brutal. Que la gente, que Guzmán, Fernández y compañía son conscientes de que hay un riesgo hiperinflacional en el horizonte, ¿eh? Uh-huh. Que hay un default en el horizonte, ya está claro porque lo han dicho. Pero que hay un riesgo de hiperinflación en el horizonte, está claro por la modestia de lo que están ofreciendo. El asunto de los microcréditos es una pavada, que para lo único que sirve es para alargar, entre comillas, más plata al mercado. Pero cuando uno suma la cantidad de guita que van a lanzar al mercado, va a ser más o menos como una gota en el desierto. Es decir, es un plan que es consciente de todos los problemas que tiene, no puede aplicar otras medidas, pero trata de aplicarlas a cuentagotas. Es una especie de gradualismo al revés. El gradualismo de Macri era para desarmar la bomba de Cristina. Este gradualismo es para tratar de evitar que la bomba de Cristina y Macri ahora estalle, en el sentido de produzca lo que ya produjo, una carrera inflación, hacia la inflación. Uh-huh. Una hiperinflación en el horizonte, una mega devaluación y un escenario de estilo 2001. Uh-huh. El tema es que no pueden tomar otras medidas porque no tienen qué hacer, no tienen otro recurso. Entonces es un gradualismo que va marcha atrás, es decir, reculando en chancleta, va tomando medidas que gradualmente nos van llevando allí donde no queremos llegar. Entonces, me parece que nos vamos a tener que acostumbrar a esta historia. No sé por cuánto tiempo, porque no sé cuánto tiempo dura Alberto Fernández en estas condiciones. Pero lo que vamos a ver es más de esto. Una creciente separación entre los delirios, los mega delirios kirchneristas y la realidad de los Fernández. Insisto con esto de los Fernández porque acá gobiernan Cristina y Alberto. Hasta ahora lo único cierto, lo único que ha cumplido a rajatablas el tío Alberto es una de sus promesas de campaña. Van a quedar todos libres. Acaba de salir indebido, barata, quedan algunos casos, ¿no? Pero en cualquier momento ya están afuera. Hasta ahora eso es lo único que ha logrado cumplir. Llego yo y todos festejan en su casa. Todas las demás son hasta ahora simples muestras de que el ciclo económico clásico de la Argentina, ascenso, salvavidas en dólares de la deuda, hundimiento con salvavidas y todo, que termina siendo salvavidas de plomo, hasta ahora se va cumpliendo.
No te voy a preguntar por el sexo porque era parte clave de la columna, pero me imagino que tiene que ver con la vaselina que anunciábamos temprano que la gente comprara, así que lo vamos a dejar en suspenso para la próxima.
No, lo del sexo estaba ligado a lo de la
horizontalidad. No, perdón, pero entonces la prefiero, la gente, son tremendos, en la producción son tremendos.
La, lo que pasa es que la gente, digamos, te das cuenta como la gente delira, uno dice sexo y ya el mañana.
Ya estaban como locos. En la producción no sabían cómo conectar, no sabían cómo conectar eso. Por eso me preguntaban, preguntale. Le dije, no, tiene que ver con... Bueno, listo. Ya está.
No. Igual, de todas maneras, sí. Hay que aprovechar porque va a ser una de las pocas cosas que se puedan disfrutar en la Argentina.
Te mando un saludo, Eduardo, que tengas una buena semana.
Un abrazo grande.
Dale, chau. Ahí estábamos con Eduardo Sartelli, como cada lunes en la Sartelli por el Mango. Acordate, 4094-7100, la clave es esa, para formar parte de la lista de la Sartelli.